Coincidimos una vez más con el hebraísta Andreu Lascors, presidente de la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel. Esta vez Andreu nos amplía información sobre la cuestión de la nacionalidad española de los sefarditas, trabajo de investigación que lleva años realizando. Buenas tardes, Andreu.
Buenas tardes.
Gracias por recibirnos de nuevo y esta vez para abarcar un tema que está también de actualidad. Pero, como hemos dicho en la presentación, tú ya llevas años investigando acerca de ello.
Sí, muchos años. Pues es un asunto que me ha interesado muchísimo como hebraísta. El estudio de las comunidades judías durante la Edad Media y en los territorios de la Corona de Aragón, pero no aceptar el corte de 1492. Y por eso todos los libros que he tenido la fortuna de poder escribir, sigo a estas familias que después de la expulsión se radican en Italia, en los Balcanes, en el Imperio Turco o en el norte de África, hasta el siglo XX e incluso hasta el siglo XXI. Por eso, una parte de este recorrido en algunos trabajos ya lo había hecho.
De acuerdo, entonces, tenemos entendido que la primera vez que se nacionalizó a los sefarditas como españoles fue a principios del siglo XX.
Sí, bueno, hubo el decreto de Primo de Rivera, pero ahí hubo algunas iniciativas cuando se descubre, entre comillas, que hay muchas personas por el Mediterráneo, por Europa, que aún siguen conservando la línea, se sienten españoles y también en el norte de África. Yo, por ejemplo, quiero compartir con vosotros y contigo un documento del 31 de diciembre de 1916, en el cual el cónsul español en Salónica reconoce como españolas a 310 familias que así lo han pedido. Y en estas 310 familias pues hay apellidos muy conocidos, con famosos apellidos Saporta y Mihan y otros muchos apellidos que después de más de 400 años pues aún reclaman este sentimiento de pertenencia a España. Por tanto, ya entonces, en el 1916, encontré un documento con estas 310 familias con apellidos Asher, Saltiel, muy, muy sefardíes, firmado por el cónsul del Pulgar en diciembre del 16 en Salónica. Y posteriormente, en el año 49, también vuelve a haber una orden circular en el Boletín Oficial del Estado, en el 11 de febrero del 49, en el que aparecen listas de personas que se reconocen como españolas, son reconocidas como españolas. Hay listas del Cairo y listas de Grecia. En el Cairo aparecen apellidos como Abu, Anabi, Béjar, Barcilón, Lillo, Moreno, Tueta, Ventura, que son muy conocidos, Obadía, y en Grecia vuelven a aparecer los mismos apellidos, Gateño, Levi, y Saporta, muchos apellidos que para nosotros son muy conocidos y que ya consiguen la nacionalidad española.
Posteriormente, en Turquía creo que también hay algún caso.
Sí, posteriormente pude conocer a varias personas del año 2004 en Turquía, en las conferencias que di en Cervantes. Fue muy emocionante conocer a personas de la comunidad judía en Estambul, en el Instituto Cervantes, que tenían este interés en recuperar. Yo siempre hablo de recuperar porque es una nacionalidad que de alguna manera la han tenido siempre, aunque no se les haya reconocido. Entonces, recuperar esta nacionalidad. El primer documento que puedo aportar ya es del 2009, de amigos míos de la comunidad judía de Estambul, que ya habían conseguido por carta de naturaleza la nacionalidad española, ya en el 2009. Y ahora posteriormente pues estamos en este periodo limitado en el cual personas de todo el mundo pueden solicitar con los requisitos muy complicados, con un proceso largo, que se les reconozca la nacionalidad española.
Es ese un punto bastante curioso. Se puede solicitar la nacionalidad española, pero es un proceso bastante, como bien has dicho, dificultoso. ¿Cuáles son las primeras complicaciones que aparecen en todo este proceso?
Yo con las personas que he hablado, porque hablo mucho con personas a las que me han pedido que les haya algún estudio, es el primero la económica. O sea, realmente el procedimiento puede llegar a ser muy caro, puede llegar a elevarse a 4, 5, 6 mil euros, a veces menos, pero muchas veces estamos hablando de estas cantidades. Después, dominar el dominio de la lengua española, la mayoría de las personas que piden lo tienen, y esa parte pues es como más sencilla, pero es sobre todo el económico. Y después, que aparentemente, comparado con el mismo decreto, parecido decreto de Portugal, en Portugal no es tan exigente. Entonces eso también me lo he encontrado en conversaciones con personas que comentaban que no era tan rígido el sistema para España. De hecho, abogados, amigos que se están dedicando profesionalmente al tema me hablan de que hasta ahora calculan que son unas 6.000 personas solamente han pedido la nacionalidad o han iniciado los requisitos.
Realmente, los procedimientos hubieran sido más fáciles o más accesibles, ¿cuántas personas podían haber sido ya nacionalizadas en España?
Pues yo creo que bastantes miles más. Yo creo que muchas personas pensábamos que este proceso, si no hubiese sido tan complejo, pues a lo mejor podía haber llegado tranquilamente a 50, 60 mil personas, y estamos en un 10% de esos hipotéticos cálculos que se habían hecho. Yo espero que esta ventanita que se ha abierto durante 2 años, el gobierno español la mantenga unos cuantos años más para que personas de todo el mundo, estamos hablando de personas de Estados Unidos, de personas de Australia, de personas de Israel, de muchos lugares que quieren recuperar la nacionalidad, lo puedan hacer. Es que además el problema es que es un periodo de tiempo limitado.
Ah, es decir, no es un periodo abierto en cuanto... De acuerdo. Sí, la información que tenía era equivocada. Encima, es un periodo limitado.
Es un periodo limitado que aún complica mucho más todo el proceso, porque el proceso en sí es lento, aunque cumplas todos los requisitos. Entonces, en algunos casos, pues hay personas que se angustian un poco, ¿no? Yo espero que al final este plazo se alargue, porque hay interés, y nada más hay que ver, tanto en abogados españoles como israelíes, las caras de las personas que consiguen el pasaporte. Pues yo creo que es una bendición, y que sería muy bonito que durante años se pudiese producir, que regalar estos momentos de felicidad y de alegría a muchísimas familias de medio mundo que lo desean.
Sin más no, y que es su pleno derecho.
Sí. La verdad es que muchísimas personas tienen derecho, tendrán posibilidades, pero como que el sistema ha sido un poco complicado y económicamente es costoso, pues aún no han comenzado con el procedimiento. A mí me gustaría pensar que en un futuro esta ventana de 2 años se va a alargar y que así más personas pues van a iniciar el procedimiento, porque he podido ver que hay abogados en España, abogados en Israel, muy profesionales, que están trabajando mucho, casi de contrarreloj, para conseguir pues satisfacer a todas estas personas que tienen este deseo de recuperar la nacionalidad. Yo me estoy encontrando en los estudios, sorprendentemente, con muchas personas que vivían en el norte de Marruecos. Y muchas personas que vivían en el norte de Marruecos, que ahora viven en Israel, es un núcleo bastante numeroso de personas que están pidiendo la nacionalidad española. Estoy hablando de apellidos como el apellido Ferran, como el apellido Mamán, como el apellido Abergel, como el apellido Monsonego y otros muchos, de familias que viven en Israel desde hace años, a veces segunda generación y tercera generación, y que están pidiendo el pasaporte. Entonces es bonito porque vuelves a explorar la presencia de comunidades sefardíes en el actual Marruecos y también en Argelia y en Túnez.
¿Hay alguna justificación para tanto trámite y para tanta complicación?
Yo creo que no. Yo la verdad es que no la encuentro. Yo pienso que es una gran noticia, pienso que hay que felicitarse y felicitar a todos los grupos políticos que aprobaron esta ley, porque era una ley que verbalmente se había prometido en muchas ocasiones, pero nadie la había firmado. Por tanto, punto de entrada, yo creo que hay que felicitar a todos los grupos políticos y a todas las personas que desde las dirigencias de las comunidades judías de España colaboraron y dedicaron mucho tiempo para que esto llegase a ser una realidad, a todas las personas que han colaborado desde muchos ámbitos para que esto fuese una realidad. Pero después nos encontramos muchas personas, muchos hebraístas, que lo vemos complicado, lo vemos lento, y entonces eso, pues, de alguna manera es lo que nos ha desilusionado un poco, ¿no? Esperemos que haya una compensación en cuanto a que la ventana se abra más tiempo y haya más años para que personas puedan pedir la nacionalidad, porque estamos hablando de números muy bajos. Como te comentaba, de 6.000 personas es una décima parte o menos de lo que se pensaba que podía ser el volumen de personas que iban a pedir.
Esperemos todos que se amplíe el plazo y que ya de paso pongan menos dificultades en cuanto a pedir una nacionalidad que siempre, como bien has dicho, siempre ha sido, aunque no haya estado reconocida.
Exacto. Yo creo que va por aquí, estoy completamente de acuerdo contigo. La persona que vivía en Salónica en 1916, dos años antes de que pudiese conseguir el documento que te he comentado antes, pues se sentía española, ¿no?, aunque no tuviese los documentos. Y de hecho, pues, hicieron los procedimientos y se les concedió. Esperemos que esta buena noticia pues siga durante unos cuantos años. Supongo que el proceso no variará, porque ya está iniciado, y no creo que lo varíen, pero como mínimo esperemos que nos lo alarguen.
Así lo esperamos todos. Gracias, Andreu, otra vez por recibirnos y por habernos explicado esto que sigue en actualidad, sigue en vigencia, y por informarnos de cómo está la situación actualmente.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre, Andreu.